Romanos 1, vamos a ver ya en versículo 8. Pablo, en lo que vimos hace 8 días, apenas da su salutación, pero nos dice ahora por qué escribe esta carta. Ya tuvimos suficiente en 7 versículos para saber, ok, sí, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos, y con eso ya tenemos para rato. Realmente podemos caminar y trabajar y masticar eso todavía mucho tiempo y ver a dónde nos lleva. Pero ya en versículo 8 ya empieza a, ok, doy gracias por lo que hay. Entonces está hablando de lo que ya se está dando en Roma entre los creyentes allá. Pero algo muy importante para nosotros, viviendo en siglo XXI, necesitamos entender que la conversación que se tiene con cualquier persona, hasta a veces gente de tercera edad, porque esto ya tiene tiempo haciéndose, más de 100 años, haciéndose la norma y lo típico que se piensa, de modernismo y de posmodernismo. Y tú dices, oh, ya va a empezar, sí, ya voy a empezar. Entonces, pero el modernismo muchas veces lo entendemos, no, pues es un estilo de arquitectura que es así, que es minimalista. ¿Sabes que minimalismo está tratando de regresar a las teorías atómicas, que los componentes más básicos del universo y por eso lo mínimo, así? Y el minimalismo como estilo no permite el ser humano. Tú puedes ver en todas las exhibiciones y las revistas de arquitectura y decoración minimalista y nunca puede estar un ser humano. ¿Okay? Nomás para que entiendas, moderno no quiere decir lo más y ni lo más reciente, sino es un punto de vista, es una forma de ver la verdad y una forma de ver la realidad y cómo sabemos las cosas. Por eso todo es relativo. Pero fíjate, ahí está un problema. En el momento que digo todo es relativo, si todo fuera relativo, no habría una descriptiva para eso. Todo es relativo, pues sí. Entonces, se usa un absoluto, un punto fijo para establecer que todo es relativo a ese punto fijo, a ese absoluto. ¿Sí me explico? Entonces, no habría una descriptiva para hablar de lo relativo, que es tu punto de vista, mi punto de vista ahora. Entonces, lo que tenemos es esto. Nosotros vivimos en un entorno que toda la gente ya está pensando así, toda la gente ya está hablando así. La discusión y controversia de géneros, identidades y todo eso, dice, ay no, pero diseño de Dios, no lo digas. O sea, la neta, porque debe ser, ahí vamos a empezar. Entonces, de una vez ya envuelven en celofán tu opinión, porque un hecho moral es solo una opinión el día de hoy, en siglo XXI. Pero ¿te acuerdas cuando Jesús le dice a Pilato, para dar testimonio de la verdad he venido? ¿Y qué dice Pilato? ¿Qué es verdad? Va, se lava las manos, lo sentencia, firma, y Jesús va a ser ejecutado, porque la verdad para Pilato es qué es lo que expide la voluntad de Roma hoy, qué es lo que conviene hoy. Hoy va a haber un alboroto si no resuelvo este conflicto. Entonces hoy va a haber un alboroto, mi cargo es que haya orden y paz. Entonces la verdad de Roma es la que existe hoy. Este hombre ha de morir, aunque él sabe que moralmente no había una culpa ni una causa legal para ejecutar a Jesús. Entonces, ¿qué es verdad? La verdad es la que funciona en este momento. Entonces, esto no es nuevo, eso no es moderno en el entendimiento de lo que es moderno es recién. ¿Okay? Entonces, modernismo es eso, que todo es tu punto de vista, es lo que es dentro de ti, lo que tú percibes como verdad es verdad. Entonces, la idea que la Biblia utiliza y que la humanidad por mucho tiempo abrazó en su mayor parte durante 20 siglos, la mayor parte de la humanidad ha operado con algo que es muy sencillo y básico, que sí hay una realidad externa fuera de mí que puedo conocer. Y tú dices, pues sí, sí, pero cuando empiezas a decir no, ¿cómo puedo saber que tú existes? Pues dame una cachetada y ya sé que existes. Pero ¿cómo sé que eso no lo inventé yo? ¿Que estoy soñando? ¿Ok? Entonces eso es el dilema. Y tú dices, ay, pero qué infantil, ay, pero qué confundidos. Pues, amigos, esta es la conversación, estas son las reglas. Pero nosotros tenemos algo que decir en eso. Y para que veas, en primer siglo era la misma conversación, era la misma polémica, la misma controversia, por eso Pilato dice que es verdad. Ahora, la polémica y controversia acerca de identidad de género, no es porque moralmente, el Estado no considera que moralmente ser transgénero, travesti, o sea, moralmente es aceptable, sino el Estado, lo que las autoridades que gobiernan están diciendo, el Estado determina lo que es verdad. Parece soviético eso, ¿verdad? Pero eso es donde estamos hoy. Es, el Estado dice que esto está bien. Entonces, la verdad es lo que los que gobiernan dicen que es verdad. Eso es la verdad. Y sobre esa verdad, y si mañana hay un cambio de gobierno, hay una verdad distinta y con esa verdad vamos a caminar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú estás hablando, 8 de cada 10 personas así operan. Todo es relativo, es la verdad tuya, mi verdad es otra. Lo que pasa es que tienes derecho a tu opinión, pero no a tu verdad. La verdad, si existe, es objetiva, es una verdad fuera de ti, fuera de mí, fuera de aquel, y es una verdad aunque no la sepa o no la acepte, sigue siendo verdad. Y tú dices, pues sí, sí tú, pero la mayoría de la gente con la que tenemos contacto así no percibe. Hasta muchas veces los cristianos de hoy así lo tienen. Es que sentí esto en mi corazón, entonces es verdad. La Biblia empieza a contradecir esa verdad tuya también. Que entonces por eso nos da normas y nos da cosas de cómo reunirnos, lo que espiritualmente puede debe suceder cuando nos reunimos y todo eso, porque hay una cosa objetiva. Que eso existe aunque no lo sepa o aunque no estoy de acuerdo, existe. Ahora, entonces, vamos a Romanos 1:8. Pablo empieza a sacar esto, lo que todos sabemos. Y eso es el argumento que tú y yo tenemos que presentar en una conversación, en el súper, en la mesa con la familia, en tu trabajo, hasta con otro cristiano que dice, pues yo no sé si sea verdad. Luego todos dudamos que es verdad y cómo puedo saber que esto es cierto, porque es el dilema de hoy. Siglo 1 o siglo 21 sigue siendo el problema humano. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Y que seguirá siendo verdad. ¿Cómo puedo saberlo? Y no hay que decir, ay, pues ten fe. Están predicándote el salto de fe que no es bíblico. Que simplemente pues decide que crees en Dios y échate. Pero qué tal si mi fe es más grande que la tuya, yo creo que hay cocodrilos en la alberca y tú te avientas. Entonces el salto de fe es que no tengo evidencia, no tengo prueba, no tengo ni convicción, pero tengo el anhelo de que Dios exista. Entonces me voy a aventar a un universo que espero que no sea vacío. Estoy esperando que el universo sí de alguna manera conscientemente me reciba, que Dios exista, entonces me aviento. No, pero el cristiano no está divorciando su razón y su fe. Y en la postura de hoy es que fe es una cuestión de opinión. Una creencia es una opinión nada más, es un gusto. Que tú le vas a Chivas, que tú le vas a la América, al americanista, eso no, eso es un hecho moral, eso no es una opinión. Pero tienes que ver, o sea, todos operamos como si existiera una verdad externa. No es opinión nada más. Todos operamos en todo lo que hacemos. Y ahorita vamos a estar viendo eso. Eso es importante porque el Evangelio hace una propuesta al ser humano y presupone que tú y yo estamos operando con verdades externas, que no nada más lo que siento o lo que opino, sino lo que es. Y choco con esa verdad y vivo dentro de esa verdad. Entonces el Evangelio suple la parte que resuelve la ecuación. Vamos a leer. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, Pablo había querido ir a Roma. Cuando escribe esto había sido estorbado, ahora tuvo más estorbo, casi 3 años para después de esta carta todavía llegar a Roma. Porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y tuvo que esperar 3 años y el viaje se logró, pero no fue próspero. Ok, entonces fue difícil, fue un naufragio, pero llegó. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces aquí expresa, por esto estoy escribiendo, no he podido ir, pero tengo el deseo de darles algo, pasar a sus manos algo que va a traer un fruto y un beneficio de valor eterno en sus vidas el día que lo reciban. Entonces manda una carta. Y dice, para ser mutuamente confortados. Entonces, confirmados es con sus pies en tierra y orientados bien. Puesto así, bien. Ahora nomás caminen derecho. Entonces, el propósito de esta carta a los romanos es para poner sus pies en tierra y que caminen en el sentido correcto los romanos. 3 años después llega a Roma y yo creo que sí los encontró bien. Porque así como vamos a ir estudiando en Romanos, dices, bueno, si eso le haces caso, y si eso le entiendes, y empiezas a implementar esta verdad y tomarla, no como tu verdad, sino la verdad, entonces sí va a haber fruto. Y dice, ok, entonces ya siendo confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Existe una verdad que podemos nosotros compartir entre nosotros y decimos, ah, tú también. Sí, ¿verdad? ¿Por qué hablamos así? Porque existe algo que no es tu verdad ni es mi verdad, sino es la verdad. Yo me acuerdo hace muchos años, tuve una plática en un alcance, un chavo del Tecnológico de Tehuacán, muy sácale punta y dije, ay, ¿tú crees que tú eres el primero? Fórmate, porque yo fui. Entonces, muy así. Entonces dice, no, pero eso es en tu realidad. En mi realidad es otra cosa. Digo, perdón. Porque está hablando de Dios. En mi realidad Dios es así. Ok, ¿está bien si le permitimos a Dios su realidad? Entonces yo tengo mi realidad, tú tienes tu realidad. ¿Y en qué realidad vive Dios? Y a ver si nos permite Él en su realidad. Y se queda así. Digo, seamos justos. O sea, tú estás hablando de Dios en su presencia como si Él no te escuchara, como si fuera un sordito. Estás hablando de Él. Pero entonces en tu realidad no, realmente no das permiso que Dios hable. Pero ¿qué tal si en su realidad no te da permiso a ti hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas en la película Matrix cuando a la gente ya arrestaron a Neo? Y dice, ok, entonces quiero hablar con mi abogado. Y dice, ok, ¿cómo vas a hablar sin tener boca? Y se le derrite. No tiene boca. Entonces, ¿qué es real? Y toda esa película está tratando con eso. ¿Qué es real? ¿Y cómo lo puedo saber? Matrix 1. Los demás nomás ya se guacarían porque no tienen la respuesta. Lo mejor que ha podido hacer el ser humano en filosofía es identificar el problema. Nunca encontrar la solución. Por eso en el último de Matrix vuelve a normal, que es pura ilusión. Y estos se vuelven a dormir y los que no quieren dormir se pueden salir del sistema, pero todo es como antes. No hay solución, por eso sigue como venías. Y en eso está 8 de cada 10 personas con las que tú estás tratando, están nomás, pues ya ni modo, no hay de otra, entonces siguen trabajando, siguen caminando, siguen con su familia, siguen, o sea, así pues no hay de otra, hasta cristianos. Okay. Por eso el olímpico Phelps, cuando quiso suicidarse, porque él ya se creía tan olímpico y tan divino como los medios le estaban pintando, y un modelo para chavos, y él luchó con problemas de dispersa atención en la escuela, y era niño problemático y todo, y ahora es olímpico y todo, y 2 veces lo arrestan manejando borrachos, es un vil borracho como X. Entonces él se vio como X y dice, ¿qué vale vivir? ¿Por qué? O sea, nomás tú eres uno más de nosotros, pero él no supo quién es, si es nada más X persona. Entonces alguien le dio vida con propósito y lo leyó y encontró propósito. Y otras medallas más, ¿verdad? ¿Eso es su propósito? No sé, la verdad. Pero entonces, ¿pero por qué no es suicidarse? También es una opción, siempre. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Ay, no, pero tú tienes que luchar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que luchar? ¿Por qué tienes que seguir creyendo? ¿Por qué tienes que esforzarte? ¿Por qué, pues? Hay 7,000,000,000 de seres humanos que necesitan el oxígeno que yo respiro. Y yo no. Entonces me deshago de mi vida, ¿no? O sea, dale una razón. No, pero es porque Cristo te ama. Momento. Estás muy adelantado. Cristo te ama. ¿Cómo lo sé? El problema es eso. Si la verdad existe, ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo experimentar y apreciar y ratificar esa verdad diciendo sí? ¿Cómo lo puedo saber? Entonces es el dilema. Y por eso Pilato dice, ¿qué es verdad? Verdad es que hoy va a haber un alboroto. Si no actúo así, entonces voy a actuar así. No hubo alboroto. Cumplió su propósito como gobernador y perdió el tino como humano, porque supo que Jesús era inocente. Y eso sucede todos los días. He hablado con cristianos. Uno es un hermano mío, uno de mis carnales. Y él cree que el aborto legalizado es necesario porque los cristianos no hacen nada para ayudar a las que tienen un embarazo no deseado. Y digo, es mi carnal. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ya me atoré con eso. Ahora, ¿qué conversación? Y es cristiano. Entonces, en eso estamos. En México, en la China, a la vuelta de la esquina, en eso estamos. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es necesario? ¿Qué no hay que es no negociable? Es que, en mi punto de vista, pro vida es pro vida. Y la vida comienza desde concepción. Y él dice, sí, pero ¿quién va a criar al bebé? ¿Y qué es nuestra? Pues yo, si quieres, pásamelo. O sea, es eso. ¿Pero qué? Pero entonces te pregunto, ¿dónde están las iglesias haciendo eso? Tienes razón. O sea, sí hay harta lana para ir al Estadio Azteca, hay harta lana para ir a Acapulco, hay harta lana para esto, esto y aquello, pero para ayudar a una que va a tener un bebé y no tiene con qué criarlo, pues mejor, para que el niño no sufra, de una vez lo despedazamos para que acabe pronto. Entonces, ¿qué es verdad? Buena pregunta, Pilato. Y decimos, ¡ay, qué malo! No, simplemente expresó lo que 8 de cada 10 personas alrededor de ti están expresando todo el tiempo. ¿Ok? Pero ¿por qué nos duele cuando nos empiezan a bombardear en Facebook? No, ese es un loco, estás mal, no, que así, prejuicio, que odio, que esto, que el otro, y dices, y te duele, pero pues entonces cierra tu cuenta de Facebook, pero no se va el dolor. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es real? Es muy importante. Entonces, Pablo dice, sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, quiero llegar, quiero hacer esto, comunicarles algún don espiritual, confirmarles, poner sus pies en tierra, darles el sentido para dónde caminar, un destino claro delante de sus ojos y vámonos. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado y ahora va a tener 3 años más de estorbo. Pero para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pero cuando dice griegos, aquí la palabra es bárbaros. Y esa palabra viene directamente de griego. Entonces cuando tú dices qué bárbaro, estás hablando en griego. Y no sabías lo inteligente y lo culto que eres. ¿Pero qué es un bárbaro? Pues para los griegos eran los incultos que hablaban raro, que no hablaban griego, y nosotros para hablar en griego está medio difícil, pero ellos, no, esos son los incultos, los que venían del centro de Asia, de Afganistán y todo. Siempre los invasores a Europa eran bárbaros, salvajes. Cuando Roma estaba ya declinando en cuanto a su poder y su control de su territorio, venían los mongoles como amenaza, pero venían otras tribus semi-salvajes, no tan violentos, que eran los alamani, los franqui, los lombardi y muchos muchos de esos pueblos eran salvajes, eran bárbaros, y Roma hizo un convenio. Ustedes pueden habitar este territorio, pero iba a ser el filtro y la barrera contra los mongoles que venían invadiendo desde el oriente. Pero cuando Roma cayó, ellos dicen, a mí me encanta París. Entonces los francos van y fundan Francia, y los burgundi, y los lombardi, y los alemanes, y tenemos Alemania y todo eso hoy. Pero los no son originalmente de ahí. Dices, no. Entonces yo soy alemán, o yo soy esto. No es cierto, eres un bárbaro. Irlandés, bárbaro, hijo de vikingos. Los meros irlandeses no son de 2 metros de alto como los ves jugando rugby, los originales irlandeses. Todos somos descendientes de invasores, todos somos bárbaros. Entonces a los griegos y a los bárbaros, y tú dices, sí, soy deudor, tengo una deuda que tengo que saldar. A sabios y no sabios, y cuando dice sabios, Reina Valera lo traduce más amablemente, pero la palabra es tonto, a un tonto. A los sabios y a los tontos, y también a ustedes los romanos, para no clasificarlos y no poner categorías negativas para los romanos. Así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, cuando dice en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros, la palabra es muy interesante porque es en cuanto a mí, entonces dice, aquí estoy en mi marca. Es una palabra olímpica. Estoy en mi marca. Entonces puedes ver así como de clavadismo. Y ponen la cámara y se van saliendo caminando. Y tú dices, ¡ah! Son 10 metros. ¿Estará fría el agua? Yo no podría hacer esto. ¡Ay, qué miedo, qué valor! Y así estás. Pero luego ponen la cámara y están así. Y Pablo está diciendo eso. Estoy soplando hacia adelante. Estoy en mi marca. Y así. Pronto estoy para anunciaros el Evangelio. Entonces tú dices, es que yo nunca comparto de Cristo porque me da nervios. Ay, ¿tú crees que estos así que están en la tabla y 10 metros y todo eso, y los chinos ya pasaron? Y dices, ya valió. Ni oro, ni plata, ni bronce. A ver si me dan así la taparrosca de Coca-Cola. Qué suerte a la próxima. O sea, ya valió. Entonces es... Pero voy a dar todo lo que tengo en este clavado, en esta carrera de 100 metros o de 400 metros. Y entonces están así, concentración. Entonces Pablo predicando a Cristo, Cristo es el tema, pero Cristo es la meta en su predicación también. Entonces, para que entiendas un poco por qué Pablo habla así. Y tú ves a un rabino chaparro, su narizota y todo eso, y habla con los romanos o con los corintios, pero él está diciendo eso. Y tú y yo también. Eso es todo. Das todo lo que tienes para explicar, para llevar algo a una persona, a ver si lo cacha, a ver si lo recibe, a ver si lo entendió. Y luego con la que sigue, con la que sigue. Tú ves esos clavados, por ejemplo, y tú ves esto y las carreras, y tú dices, ¿cuántas veces ha tenido que hacer eso? ¿Te acuerdas la que se cayó y se golpeó la cabeza y andaba hasta así? Y digo, yo con eso pues mejor voy a competir en ping pong, ya. O sea, que no paso del piso, que no hay ni un milímetro entre mis pies. O sea, yo nomás con ping pong, ya. Miles de veces han tenido que saltar maromas, así, hacer esto, hacer el otro, y hacer esto combinado y hacerlo bien, y saben lo que los jueces están buscando. Bueno, Pablo está predicando el Evangelio delante de Dios, y él sabe lo que Dios está buscando cuando él habla. Y cuando tú y yo hablamos y decimos, ¡ah!, pero luego me equivoco, me hago bola, sí, Dios lo sabe, y te va a dar miles de oportunidades, miles. Salta otra vez. Y ahí va. Y a veces te resbalas y todos dicen, ¡uh! Y tú dices, no sabes. O sea, yo vi uno así de panzazo, ¡zas! Y dices, esto va a arder. Eso ya dolió. Y salir del agua y no tener la cara torcida y llorando y todo, o sea, lo que es. Pero es porque lo han hecho tantas veces que saben. ¿Y qué? Párate, salte de la alberca y súbete otra vez. ¡No quiero! Entonces es eso. ¡Ay de mí si no predico!, dice Pablo. Entonces empiezas a entender que está dentro de él haciendo esto. Entonces, versículo 13, quiero tener fruto a griegos y a no griegos, a griegos y bárbaros, a cultos o incultos, sabios y tontos, soy deudor. ¿Pero qué es su deuda? Ok, es una ecuación. Él tiene la cifra que va a resolver la ecuación, que va a salir la suma que es. Cuando yo estaba en cuarto de primaria, yo me enseñé la tabla de multiplicación. Me dio vergüenza decir, nunca me lo aprendí. Mi maestra de tercero de primaria estaba por jubilarse, entonces la pasaba leyendo cuentos, coloreábamos con así la pasamos bomba ese año. Pero para cuarto ya tenía que hacer división y no sabía multiplicación, entonces me ponían 42 entre 6 y digo... Entonces yo solito descubrí algunas leyes de matemáticas. Por ejemplo, yo me aprendí la de 2, o sea, ¿por qué es 2? Es 2 sí tengo, binario tengo. 2 por 2, 2 por 3, o sea, eso sí. Pero 3, ok, la tabla de 3 es, ok, y la aprendí. La tabla de 5, pues ahí está con mi cambio para comprar Twinkies o algo así. Ok, eso me la sé. Entonces, 6 por 7. Bueno, sé lo que es 2, entonces 2 por 3 por 7, 3 por 7, 21, entonces 2 por 21, y ahí estoy quemando mi cerebro en cuarto cada noche, pero me aprendí la tabla de multiplicación, y me dejaron salir de cuarto a quinto, y me dejaron ser pastor. Entonces ya en secundaria ponen así en el pizarrón, y el problema es hallar X, y yo... Aquí está, profe. ¿Ya puedo salir a recreo? Ya, resolví y todo. A ver, un aplauso, una porra. Todo el salón, ¡ah! Porque ya encontramos X. Ya, el mundo está solucionado, ya nos vamos. No, ahora tienes que encontrar Y. ¿Por qué? Y cuadrantes, y tenías que poner los puntos. Entonces, la maestra de álgebra, ahí estoy en la prepa, entonces en el examen, si conectas los puntos en orden, cuando en los cuadrantes pones un punto y un punto y un punto, y conectas los puntos en orden de cada ecuación, va a salir un dibujo. Pues no te voy a decir lo que dibujé. Y ya vi después... ¿Qué se supone que salía dibujado ahí? Pues un hombre con un sombrero vaquero. Y digo... Oh, pues no. Y matemáticas consiste en encontrar la cifra que no se ve. 2 por 3 es... 6 por 7 es... 42. 42 entre 6, 7. Y ahí estás. Y hay formas de hacerlo. Entonces tú dices, ok, pero lo aprendiste, lo memorizaste, pero tienes que saber que 8 de cada 10 personas creen que no importa resolver la ecuación, que no tiene solución. Lo que importa es entretenerte en tu butaca hasta que acabe. Es todo. La respuesta no existe, así es que no importa. Lo que importa es la búsqueda, y yo me quedo así. Y así me quedé justo antes de convertirme. Dije, ¿y por qué importa la búsqueda? Si no hay respuesta y la respuesta no importa, entonces ¿por qué importa la búsqueda? No, pues así a tronárselas todos. Y Dios dice, no, nada de eso, vente acá. Pero intervino. Pero yo entonces dije, entonces ya valió. O sea, no importa nada. Pero ¿por qué tengo que estudiar y tener buenas calificaciones? Ah, para que puedas seguir a universidad. ¿Y por qué voy a estudiar una carrera? Para que tengas un buen trabajo. ¿Y por qué tengo que tener un buen trabajo? Para que tengas dinero. ¿Y para qué tener dinero? Para poder sostener tu familia. ¿Y por qué voy a tener una familia? Para que ellos tengan que estudiar. No. Eso es mafia, no. Y Contreras ya a la vista. Pero no, peleado. No, porque no me estaban dando la cifra. Digo, nomás me van poniendo enigmas que no son ecuaciones, son enigmas. Me dicen que es ecuación que supone que tiene solución. Pero me están poniendo un enigma que no tiene solución y nomás me quieren entretener hasta que me muera. Y mientras voy a trabajar para mantener con mis impuestos el sistema, no así. Y Dios dice, vente chiquito, ya deja de gritar, ya. ¿Entiendes? ¿Conoces a alguien así? Pero 8 de 10 con los que tú estás platicando, así están. Y algunos simplemente van en lo que es. Y ahí van, saludos, hola, buenos días, y hacen todo, pero nadie les ha dado un porqué. Y decir porque Cristo te ama, están diciendo, te ama a ti, porque en tu realidad, pero en mi realidad no. Entonces hay gente que ha sufrido violencia, que ha sufrido abuso, que ha sufrido tragedias en su vida, y ahí van, mecánicamente, y por lo que tú y yo podemos ver, van, todo está chido. Pero no está chido. Entonces, tenemos que entender lo que es el Evangelio y por qué eso es tan radical en el siglo XXI como fue en el primer siglo. Entonces, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y va a explicar por qué judío, por qué griego, por qué la distinción. Pero no me avergüenzo, no lo considero que me pone en ridículo que comente. Y tú y yo luchamos con eso, porque la respuesta, la reacción muchas veces es esto. O sea, oye, ¿cómo resolviste tu tarea de álgebra? Pues los pitufos salieron de la tele y me ayudaron. Eso es lo que tú estás diciendo cuando dices, Jesucristo me halló cual oveja perdida. Cuando vagaba yo por los prados y las barrancas, Él me salvó. Ellos están diciendo, o sea, los pitufos salieron de la tele y resolvieron tu tarea de matemática. O sea, no, por eso usted te queda mirando así. Tenemos que echar la mano, esta persona está muy necesitada, ya está con un desvarío exagerado. Necesitas entender que eso es. Y tú hablas con el muy católico y dice que no se puede saber algo. Solo creer. Su razón y su fe están divorciados. Para nosotros no. Entonces tenemos que ver por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dice versículo 17. Porque en el Evangelio, contenido en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora mira, si todo lo que existe, existe por casualidad, por coincidencia, entonces no puedes saber lo que va a suceder el próximo momento. No puedes, si tú vas a tu cocina y dices, que tengo sed, quiero tomar agua, y vas al garrafón y le abres, ¿cómo sabes que lo que está llenando el vaso es agua y no un ácido que te va a matar? Pues no huele, hay mucho veneno y ácido que no huele. ¿Cómo puedes saber? Es que hace una hora vine y tomé agua y era agua. Ajá, pero en un universo que existe por pura coincidencia, entonces no existe constancia de eventos, no hay uniformidad. Y tienes que ver que los mismos que discuten que no existe una verdad absoluta, que no hay una verdad externa, que no hay hechos morales, sino solo ideas y opiniones, los mismos se basan en hechos científicos repetibles, reproducibles en un laboratorio, como evolución, que no es repetible ni reproducible, pero dicen que sí. Entonces, o sea, están basándose, o sea, un químico te podría decir es que el agua así, y él podría decir es que molecularmente no puede cambiar. ¿Cómo sabes? Porque hay una verdad externa que todo químico opera para hacer tu loción, para hacer tu licuado, para hacer gasolina que va a tu coche. ¿Y cómo sabes que no va a explotar tu coche como bomba nuclear? Es que no, pues atómicamente, sí, pero ¿qué es una explosión atómica? Es la fisión, es desbaratar un átomo. Ajá. Pero eso no sucede. Entonces, ¿cómo sucedió? Bueno, eso que lo forzamos. ¿Y cómo puedo saber que no lo forzaron? ¿Cómo puedo saber que si yo me tomo una aspirina, que esa aspirina no me va a convertir en un animal diferente al que soy? ¿Cómo lo puedo saber? No lo puedes saber. Si lo que afirman es verdad, no lo puedes saber, así es que inténtalo. No tiene sentido nada, no tiene garantía nada, no hay esperanza de mañana y por eso lo abrazan. Ni remordimiento del ayer, porque lo que es bueno. Entonces, si te violaron de niña, no hay una esperanza, pero no hay dolor. El problema es que nadie opera así, ni los mismos que lo afirman. Una vez con un profesor, recién convertido yo, está diciendo, me decía al rato el filósofo, y digo, no has visto ni la mitad. Pero yo estaba así, de quemarropa, diciendo a todo mundo y así. ¿Por qué? Porque fue una bomba y una revolución en mi vida. Entonces, ¿esto es verdad? O sea, ¿es verdad verdadera? ¿No es mi verdad o tu verdad o la verdad de la viejita que enseña escuela dominical? Si no, eso es verdad, aunque nadie lo crea, aunque nadie se acerque a esa verdad, es verdad y sigue siendo. Entonces dije, eso cambia todo. Entonces, si esto es verdad, esto y esto y esto y esto es verdad. Si Jesús se hizo hombre y murió físicamente, sangrando sangre, glóbulos rojos humanos, y murió y expiró en la cruz, y al tercer día resucitó, eso cambia todo, porque entonces el dolor que tú tuviste, que es tan real, pero tienes que saber una cosa, el ser humano, el cerebro no tiene la forma de recordar el dolor. No fuimos creados para el dolor. No tenemos la memoria del dolor, lo que tenemos es la memoria de lo que sentimos en el dolor. Miedo, desesperación, impotencia y demás. ¿Ok? Nomás piensa en eso. Por eso te pueden anestesiar. Ahora, si el dolor fuera normal, no tendríamos una palabra dolor. Simplemente está incluido en la palabra vivir. Entonces, algunos son con su filosofía, dicen, sí, la vida es dolor, el dolor es parte de. Y sí, resulta, el Evangelio dice, sí, existe el dolor. Hinduismo dice, todo es ilusión, no existe ni el dolor ni el deleite. Apréndetelo. Entonces, no hay remordimiento del pasado, no hay miedo de algo que puede suceder, pero tampoco hay anticipación o deleite de algo bueno que puede suceder. Así, nada más estático. Y un ser vivo, creativo, lleno de ideas y de aspiraciones, se vuelve un tronco. ¿Qué dijo Buda? Estaba a punto de morir porque comió carne que estaba echada a perder. Traten de librarse. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a ser vegetarianos los budistas. Entonces, pues ya no comes carne echada a perder, ya no te da botulismo y no te mueres. Lo demás es karma. Oh, karma. Entonces, esto que sientes es karma. Y tú dices, entonces que no chille, que no suspire, y nadie opera como si eso fuera. Nadie. Entonces, la ventaja está del lado del Evangelio en cada conversación. Tienes que saber eso. En cada conversación, la ventaja está en el Evangelio, no en el que habla, pero en la verdad que de por sí existe. Entonces, Evangelio, cuando él dice, estoy pronto a anunciaros el Evangelio, es la proclamación. Un heraldo iba a una ciudad de parte del emperador, se paraba en el zócalo y decía, oigan todos, el emperador dice lo siguiente, y abre el anuncio, lo lee, luego lo colocan en un tablero, un lugar muy público, y todo el mundo puede pasar y decir, ay, pero ¿por qué dice estas cosas? Ay, no estoy de acuerdo. Pueden no estar de acuerdo, pueden echar fiestas. Si el emperador dice, esta ciudad con sus habitantes está exento de impuestos un año, hay fiestas, arman torneos de voleibol, de fútbol y todo eso para celebrar. ¡Uf, qué alivio! No hay impuestos un año, suspendido. Hipotecas y deudas también están canceladas. tu hipoteca, tu casa ya es tuya, tu coche ya es tuyo, tu celular ya es tuyo y el plan se renueva gratis automáticamente, nunca, nomás te mandan el nuevo equipo. Vamos a hacer fiesta. Vamos a, ¿qué es el color favorito del emperador? Azul. Todos vestimos azul durante un mes para celebrar el emperador. ¡Mua, mua! Bueno, eso es el evangelio. Buenas nuevas. Canceladas las deudas. Mantenidos de por vida. Tú ya tienes un hogar. Es tuyo. El emperador, ¿por qué lo está haciendo? Porque es bueno. Porque ya vio que están tan amolados, no tiene remedio, él lo va a hacer. Entonces, eso es buenas nuevas. Y puedes decir, no lo creo. Y los demás lo ves muy felices, los que dicen, no, yo ya pasé por mi nuevo equipo. ¿Y cuánto te cobra? No, llega mi factura cada mes en ceros. Y todos estamos ya ariscos. Y nos cuesta creer. Ok, por eso Pablo dice, soy deudor con sabios y tontos, con los griegos y los bárbaros, soy deudor. Yo traigo la cifra que va a resolver su ecuación, del sabio y del tonto, del griego y del bárbaro, y hasta del romano también, que no es ni culto ni bárbaro. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. El Evangelio explica por qué existe el mal. ¿Por qué suceden cosas malas y por qué las calificamos como tal? Mira, simplemente el instinto de supervivencia para nosotros no es suficiente para explicar por qué te sientes bien con esto o mal con el otro. ¿Y por qué? Porque cuando mataron a los hijos de Saddam Hussein, ¿por qué se alegró el pueblo en Irak? Y muchos mexicanos dijeron, sí, así que vinieran a hacer 2, 3 de estos aquí, creo que sería bueno. Pero ¿quieres todo lo que sucedió para que el pueblo lo hiciera a estos 2 hombres? Que sí eran malos. Pero otra vez, el mal existe. Ahora, en Romanos va a contestar la pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué la muerte? ¿Y por qué las consecuencias? ¿Y qué es pecado en sí? ¿Pero qué es la solución? ¿Qué es la cifra que Dios suple que hace que salga la ecuación? ¿Qué es? El Evangelio, que Dios se hizo hombre y como hombre vivió y sufrió lo que el hombre debía vivir y lo que debía sufrir. Porque vivió la vida justa que nunca pudimos y murió la muerte justa que debíamos morir. Resucitó al tercer día, entregado por nuestros pecados a causa de, y resucitado para, con el fin de, nuestra justificación, hechos justos ante Dios. Y por eso dice, se revela la justicia de Dios, la compasión también. Pero Dios pudo haber dicho, no pueden pagar, oh, tienen que ir al infierno si no pueden pagar. Bueno, solo esta vez están perdonados. Pero ¿cómo puedes vivir ante Dios así, que solo esta vez? Pero mira, me vuelven a hacer de gandalla y ahora sí van al infierno. Me siguen así, aprovechan, me ven la cara, entonces sí van al infierno siempre. ¿Cómo puedes vivir ante Dios como Dios quiere que vivamos delante de Él? Entonces tiene que hacer un perdón amplio, permanente, eterno, que perdone todo, que nos da gracia para el día futuro que aún no existe. Yo ya tengo la provisión de Dios para vivir el día bueno o malo que me espera pasado mañana. Yo ya tengo la provisión de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces, eso sí son buenas nuevas, pero a veces no lo sabemos tomar como buena noticia, porque implica que tengo una deuda que no puedo pagar, y eso me humilla. ¿Ok? Entonces empiezan todo eso a suceder. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa combinación por fe y para fe, porque alguien podría decir, ok, ya no se usan casi ese tipo de coche, pero antes, si se te acababa la gasolina, antes de fuel injection y todo eso, lo que tú tenías que hacer, porque al acabarse la gasolina no hay nada en el tanque, nada en la tubería y nada en el carburador. El carburador era un dispositivo que tenía la mariposa y tenía eso, entonces regulaba el paso de oxígeno y combustible al motor para que los niveles fueran buenos. Ni mucha gasolina, ni mucho oxígeno y todo, eso es el carburador. Entonces, y todos dicen, sí, 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 ya sé. Bueno, los rucos, pero otros no saben ni de qué estoy hablando. Y lo que tenías que hacer, entonces, quitar el filtro de aire y entonces le das un piquetito, echas 3 litros a tu tanque porque traes 1 galón, pero no le echas todo. Y guardas un chirris, así un piquetito va al carburador, porque con eso ya hay una combustión y trabaja el motor y bombea la gasolina y ahí de ahí sigue. ¿Okay? Entonces, por fe, y tú dices, ese es mi problema. No tengo el piquetito de fe para de ahí llegar a creer. Y algunos por eso batallan mucho. Pero ¿cómo voy a creer? Y están así. Y todos dicen, no más cree. Y tú dices, ¿y si me falla? Me muero. No puedo saltar de aquí para allá y ya alcanzo. Y si no alcanzo, me voy a destrozar en el pavimento. No más tú lánzate. Cristo te ama. Y muchos predicamos así. ¡Qué bárbaros! ¡Qué cruel! Dios nunca está diciendo, no más cierra tus ojos y échate. Yo te cacho, te lo prometo. Pero si Dios no más está diciendo, para que sienta, cuando se destroza con el pavimento, para que yo diga, para que no vuelvas a pecar así, ahora llévenlo al infierno. Dios podría hacerlo, Él es Dios, Él es soberano, Él podría hacerlo. Y la sospecha de todo ser humano es que por eso no me lanzo, me quedo aquí, mejor con malo que conozco que con bueno con quien hablo. Entonces, por fe. Pero lo que hay que ver es eso. Cada químico, cuando hace esto, él ya piensa lo que va a suceder. Si no, pondría protectores, asbesto y así, lo haría con un robot y él detrás de todo eso y con cámaras para ver qué sucede. ¡Qué bueno que el robot! Esos son reemplazables. Fíjate, los seres humanos también somos reemplazables. Pero no lo sentimos así. Operamos como si no. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que todos sabemos es por esa fe que podemos llegar a creer que Dios, infinito y eterno, de alguna manera que es difícil de explicar o entender, pero de alguna manera, y el credo simplemente dice, por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María. ¿Cómo? Por obra del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Nacer de una mujer, ok, nace, tuvo ombligo, todo eso, sí, lloró, lo envolvieron, así, ok. Creció, llegó a ser hombre, y siendo hombre, se humilló aún más, y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y que eso expía y satisface la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe. Entonces, tú tienes que decir, sí, el miedo de la muerte que tengo es por algo. Es por algo. Si la muerte fuera normal, no tendríamos, o sea, el dispositivo en nuestro complejo humano, el dispositivo ya estaría. Y en ese momento, cuando tú vas subiendo en un coche así, y brrr, para mantener la potencia y seguir la misma velocidad, tu coche cambia automáticamente a otra velocidad. Pero nosotros, rotos por el pecado y la rebelión, lo que nos pasa es que estamos así y no es automático. Entonces tienes que hacer el cambio manualmente. Entonces por eso nos arrepentimos y creemos y es más consciente y más deliberado. Adán y Eva no tenían que creer en Dios porque ya lo estaban haciendo. No hubo un cambio de modalidad, sino creyendo dejaron de creer. Y nosotros de ahí empezamos, sin creer en Dios. Pero sí creemos en la constancia de eventos, que si voy a mi cocina y hago esto, el garrafón me va a llenar un vaso de agua y no de veneno. Y lo tomo, porque si no tengo que decir, pues lo voy a dar al perrito. Y si no le da convulsiones, yo le sigo. Pero que nadie vive así. Todos estamos, ok. Entonces cuando haces una instalación eléctrica, cuando, o sea, tú no estás pensando que cuando abro esta puerta de mi casa, estoy en la calle y abro la puerta, voy a encontrar mi casa como mi casa. Mismos muebles, mismo tiradero, es así. en mi casa. ¿Qué tal si abres esa puerta y es un prado y estás en una selva o estás en mar abierto y dices, ay, nanita, y cierras la puerta y dices, ok, menos café expreso? ¿Pero por qué te sorprende? Porque todos operamos que hay una realidad que no cambia, que sigue siendo verdad, aun cuando me duerma o me voy y regreso y sigue siendo esto. Ok, el pasto creció, pero sigue siendo pasto, no se convirtió en una manada de rinocerontes. Ok, sí me explico, o sea, hay una constancia, una uniformidad de hechos y todos, el químico que dice que todo existe por coincidencia, contradice su misma afirmación porque él opera con las leyes de química que dan uniformidad y hay un anticipado resultado de lo que va a hacer. Va a combinar vinagre con bicarbonato y ¡puf!, hace espuma. Y si combinas vinagre y bicarbonato y sale una nube de mariposas, dirías, ¿qué marca de bicarbonato fue? ¡Qué sorpresa! Pero sucede lo esperado. Ahora, cuando sucede lo inesperado y a veces lo casi inexplicable, que Dios, siendo infinito, se hace hombre. Y hubo un fin. Las puntas de sus dedos, una estatura específica, un peso específico colgado sobre una cruz de cierta madera. Okay, o sea, entonces Dios operando en un mundo externo, fuera de mi cabeza, fuera de tu cabeza, pero en una realidad que puedo palpar con mis manos. Y Juan, siendo un simple pescador, escribe en su primera epístola, lo que hemos visto con nuestros ojos, oído con nuestros oídos y palparon nuestras manos, lo infinito eterno, lo imposible, lo incomprensible de la Deidad, lo hemos tocado. Y te puedo decir qué tan velludos eran los brazos de Jesús. Juan. Entonces ellos están tratando de juntar esto. Y por eso estaban así cada vez. Con todo. Voy a sacar el oro, quién sabe. Pero voy a lanzar todo lo que soy al aire. Y no voy a seguir ahí, voy a dar maromas y va a caer el agua. Y pienso no descalabrarme. Que cuando llego a esa agua y no se convirtió en adoquín, podría ser. Ya vi por qué las canadienses eran mejor clavadistas. Porque entrenan en hielo, entonces si lo haces bien, perforas el hielo y no duele. Pues, buenas. Ok, en el Evangelio, el contenido del Evangelio trae la cifra que resuelve la ecuación. Esto es, explica por qué existe el mal y por qué existe el anhelo y la esperanza del bien. Si, o sea, ¿por qué un cínico es alguien que podemos criticar? ¿Por qué el pesimista es alguien que tenemos que exhortar? ¿Por qué? Pero el optimista es alguien que no podemos tomar en serio tampoco. ¿Te das cuenta? Pero el Evangelio permite que seamos realistas, que sepamos que somos chafas, que somos débiles, que somos inconstantes, pero de alguna manera nos queremos y nosotros persistimos en creer que el ser humano debe de existir. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué es lo que el ser humano provee al planeta o al universo? Nada. Entonces, ¿por qué ha de existir? Por gracia. Entonces el Evangelio empieza a suplir la cifra que resuelve la ecuación. No debemos de seguir existiendo, pero sería bueno. Eso es lo que Dios dice. No deben de seguir, pero yo, porque soy bueno, creo que sería bueno que existieran. Entonces hay redención. Entonces en toda la diversidad de historias que hay aquí, hay un mismo protagonista. Y en toda la diversidad de pecados, no todos fueron drogadictos, no todos fueron alcohólicos, no todos fueron chismosos. Entre cada 100 personas creo que hay uno que no sea chismoso. Es difícil encontrar porque todos dicen no ser. Entonces, pero eso, toda esa diversidad, pero una misma redención, un mismo precio por todos. Entonces todo eso, y Dios dice, sí, es espléndido. El Evangelio muestra lo espléndido y decimos, ¿y cómo agradezco lo espléndido? Porque sé lo que cuesta, porque soy humano. ¿Y por qué agradezco el perdón? Porque ya empiezo a darme cuenta cuánto cuesta. ¿Por qué? Porque vivo con pecadores y tú también. Entonces el Evangelio resuelve la ecuación. Y dices, entonces sí hay una culpa, pero sí hay una esperanza. Porque el hinduismo, el budismo no te dan esperanza. El Islam no te da una esperanza. Todos pueden operar con karma o culpas o lo que tú lo quieras llamar, pero no hay esperanza. El ateísmo no explica la esperanza humana. Ah, no, pues es un instinto de preservación de la especie. Fíjate, 7,000,000,000, está bien surtida la tierra. Uno menos no importa. ¡Pau! Entonces, ¿por qué he de seguir viviendo yo? Tú dime por qué. Pero ahora con el Evangelio podemos decir, porque tienes una obligación, no a tu familia, no a mí, al que te hizo. No te pide gran cosa, pero sí tienes una obligación. ¿Cuál? ¿Quieres escuchar o nomás estás comprando tiempo para que me vaya y te truenes? ¿Qué le dices? ¿Qué te dices a ti mismo? Entonces tenemos que ver, esa es la conversación. Ahora muchos la están pasando muy bien, tienen suficientes juguetes y distracciones y demás en su vida como para seguir pues pasándola bien. Pero realmente no están bien. Y la misma pregunta que hizo Pilato sigue siendo la de hoy. ¿Qué es verdad? Bueno, entonces ya podemos empezar a decir. La verdad es con la que tú estás operando día y noche. Tú operas como si sí existiera una verdad externa, objetiva, que no es mi verdad o tu verdad o la de aquel, sino es la verdad. Y todos operamos en esa verdad. Ahora, esa verdad me afecta, quizás diferente a cómo te afecte a ti. Pero es una verdad externa y existe aunque no la sepa o la quiera conocer. Pero existe. Entonces todos operamos y hechos morales operamos como si fuera, mira, ¿cómo puede haber entonces un experto en cosas y ve a un familiar con una enfermedad tan grave y difícil? ¿Por qué no le mata? ¿Por qué le preserva con vida? Nomás va a pasar el mal genético a sus hijos si llega a tener, porque eso está muy grave. ¿Por qué no mata a su familiar? Sería lo más expediente, como hizo Pilato con Jesús, y así hay orden y paz. Y ya, o sea, la humanidad no necesita a mi hijo vivo, pero yo sí. Entonces, tarde o temprano, todos, por mucho que inflen sus palabras y las lancen al aire, todos operan con hechos morales, con una verdad objetiva fuera de su cabeza, fuera de mi cabeza y tu cabeza. Todos operan como si existiera eso. Entonces, eso es por fe. Desde ahí podemos hablar y ver hasta dónde llegamos, por fe y para fe. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, si el Evangelio es algo que nos has encomendado, entonces somos heraldos y podemos ir a una plaza o una mesa o una oficina donde trabajamos o en nuestra misma familia y nos podemos sentar o parar y simplemente decir, te voy a comentar esto y es importante para ti. Y nadie quiere escuchar eso, y nadie quiere saber que no tiene todo en orden en su vida, y nadie quiere saber que es un desastre, y nadie quiere saber que es un tonto o un bárbaro. Pero entonces, Señor, si eso es lo que nos encomiendas, y nos damos cuenta, que en un momento dado, estiramos nuestra mano y tomamos la verdad en esa mano. Y fue una transacción real, es parte de nuestra historia, no fue un sueño, no fue una alucinación, como no fue una alucinación o leyenda que Jesús murió, ni que resucitó. Entonces, Señor, te pedimos, así, con o sin nervios, con o sin habilidad, con o sin talento, algunos olímpicos y otros con vértigo todo el tiempo. Pero Señor, tenemos la cifra que resolvería la ecuación de todos y de cada uno. Entonces Señor, con lo que hemos podido atender y saber, Te pedimos, Señor, úsanos en eso. Y si podemos ofrecer, aquí va un 5 y sale ya la ecuación. Alguien te dará las gracias y eso será un buen momento. Entonces, Señor, aquí estamos y nos ofrecemos. Úsanos. Y en estas semanas de estudiar en Romanos te pedimos, enséñanos qué es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.